Mundo sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, pues una semanita más que abrimos este espacio de Un Mundo sin Barreras aquí en Radio Sintonía. Como siempre, mandar un fuerte abrazo y un recuerdo para nuestro querido y estimado amigo José Gómez, que nos acompaña cada semana en nuestro programa. Y a todos ustedes que cada semana están ahí fielmente en esta franja horaria de 12 a 1 y que, como digo siempre, Radio Sintonía nos permite que tengamos esa visibilidad, el colectivo de Adivia y sobre todo de las personas con discapacidad en nuestra isla. En el día de hoy, pues vamos a hablar de los beneficios de las actividades del ocio y de la terapia con caballos para las personas con discapacidad. Y para eso nos va a acompañar aquí Yara, que estará con nosotros, que es la dueña del Centro Hípico Las Ánimas. Bien, Yara, buenos días.
Buenos días, Juan Carlos.
Y aquí está también Elena, una de nuestras compañeras.
Hola, buenos días.
David, un usuario de nuestro centro. David, Cristina, que está también con nosotros
buenos
hoy.
Buenos días.
Y como siempre, Carlos Hernández, que nos va a acompañar para dar las pinceladitas de técnicas.
Buenos días para todos.
Pues nada, empezamos el programa. Y como siempre, sabes que damos alguna pinceladita sobre alguna noticia relacionada con discapacidad o con el entorno en el que nosotros defendemos. Esta semana, por si ustedes lo habrán visto en los diferentes medios de comunicación, ha estado en nuestra isla la consejera del gobierno de Canarias de políticas sociales. Entonces, en una reunión podemos leer un artículo que dice que el Cabildo y el Gobierno planifican 345 plazas o nuevas plazas sociosanitarias para Fuerteventura. Y pone Lola García y Candelaria Delgado, coordinan el tercer plan de infraestructuras sociosanitarias 25-31, que contempla una inversión de 40 millones de euros para infraestructura. Las autoridades abordaron la gestión del reconocimiento del grado de discapacidad. Antes del grado de discapacidad también nos comentaban que el tercer plan de infraestructura sociosanitaria y respiro familiar contempla una inversión de 40 millones de euros en Fuerteventura que permitirá incrementar estas 345 plazas en residencias de atención diurna y en las áreas de mayores, discapacidad y salud mental. Así lo comunicaron la presidenta insular Lola García y la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Mari Candelaria Delgado, en una visita realizada en la isla para abordar las acciones del plan, donde se han valorado también la incorporación de un equipo multidisciplinar para avanzar exclusivamente la planificación y la consecución de dichas infraestructuras sanitarias. Por otro lado, también abordaron el tema de la gestión del reconocimiento del grado de discapacidad, que se ha visto reforzado en Fuerteventura a través de ese nuevo convenio entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias, un acuerdo que permite contar en la isla con un equipo propio y permanente para la elaboración de los informes psicológicos y sociales que sirven de base para el reconocimiento del grado de discapacidad. Este equipo trabajará en unas instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Ahí también decían que, bueno, actualmente en Fuerteventura hay 343 personas en lista de espera. 743, sí, en lista de espera. Esperemos que, bueno, ya con este nuevo equipo de trabajo, estas listas de espera puedan reducirse e ir a los plazos que exige la ley para la gestión de estos reconocimientos. También en otro sentido, quiero también decir al que tuvo la ocasión ayer de ver Televisión Canaria en el programa de tarde, este programa que aborda diferentes problemas sociales que pasan en Canarias, pues por segunda vez vuelven a abordar el problema de Ayose, que continúa 3 años más tarde del último programa que ellos hicieron, pues en la misma situación que se encontraba cuando lo hicieron el programa anterior. Y la situación no es más que, bueno, él tiene dos problemas, uno por la parte de la accesibilidad y otro por la parte sanitaria. En la sanitaria, que no se abordó en el programa, pero que es decir, es una persona que necesita cuidados medulares en la unidad medular del Hospital Insular en Las Palmas, que es el hospital de referencia para los problemas medulares. Y ahí hay un error, una guerra de competencias entre el Hospital de Fuerteventura y el Hospital Insular. Y entre voy y vengo, pues ahí está el Ayose, que no consigue que se le lleve al Hospital Insular para que pueda tener una terapia en medulares y pueda, de alguna manera, volver a tener una vida independiente como tenía antes de la última operación que le realizaron allá por cuando nos pilló la pandemia, y que le tiene postrado en una cama en la actualidad, una cama que hay que sacarla de la casa, que es la otra parte, que es a la que entramos con la parte de accesibilidad, que hay que sacarla de la casa, como muchos pudieron ver ayer y han podido ver en las redes, y pueden ver cada día los habitantes de Morrojables si se acercan por la calle Max Orata, que es un show lo que montan allí, un circo donde a ellos se les saca por una, entre bomberos, policía local, los propios sanitarios, y en algunas ocasiones, o en la mayoría, algunas personas que amablemente se prestan a ayudar, porque no es fácil bajar una camilla a 1,40 m de altura, bajarla y subirla, ¿no? Aparte de lo que se monta en la calle, de ambulancias y de policía local.
Juan Carlos, ¿cuánto lleva tu hermano así?
En la cama, ahora postrado en la cama, lleva desde la pandemia. O sea, fue cuando le hicieron la operación y él se quedó en la cama. Posteriormente, que es la otra parte, que es lo que íbamos a abordar, el ayuntamiento, por una petición o por una denuncia de un vecino, derriba la rampa con la que él podía entrar y salir a casa, y ahora se han hecho una serie de solicitudes nuevas al ayuntamiento porque derribó la rampa y no dio ninguna alternativa a esta persona que no puede salir de su casa. Entonces, ahora mismo se está luchando por ahí. En el programa también se pudo escuchar a la concejala de accesibilidad del ayuntamiento, a Evangelina, que decía que efectivamente se están buscando alternativas con la familia y tal. Cierto, no lo puedo negar que se están buscando alternativas, pero como todo en estas cosas son así. Se están buscando, pero hasta que no se materialicen, pues podemos decir que seguimos en la misma historia que estábamos en estos años anteriores. Aquí hay un señor que se niega sí o sí, la ley es mía porque yo soy el técnico, yo digo que no y no es no, y como yo no quiero hacer nada, pues tiene a los políticos atados de manos porque no pueden hacer nada por culpa de este señor. Se le ha dado al ayuntamiento, se le ha mandado desde Adivia con diferentes informes, capacidades, o sea, posibilidades alternativas a que pueda salir de casa, y siempre la contestación siempre de este señor, que es el que contesta a los requerimientos, siempre es la misma. Y hago un pequeño resumen nada más, y es que él se basa en que una persona privada no puede utilizar recursos públicos o ubicaciones públicas para su propio beneficio. Pero lo que no cuenta él es que aquí el ayuntamiento ha cometido una obra de esa calle para remodelación y ha permitido, después de realizar una obra, como dice la ley, que esta parece que no se la ha leído nunca o no la quiere leer, que cuando una institución acomete una obra pública, tiene que llevar, bueno, y si no Carlos ya me lo confirmará, tiene que quedar todos los problemas accesibles tienen que quedar resueltos. Y este hombre ha permitido que en esa calle queden escalones, incluido nuestro vecino, el que denunció la rampa. Le han permitido que se queden los escalones en la acera. Eso parece ser que esos escalones no van contra la accesibilidad. Hay otro tipo de casas por ahí también que tienen escalones en la calle, que parece ser que eso no va contra la accesibilidad. No hay una calle que ahora mismo es un rodonal o una calle de peatonal que debería contar con una señalización concreta, que es la S28 que existe para este tipo de calles, que no la ha puesto. Le ha permitido a otros vecinos que sí utilicen espacios públicos para su propio beneficio, para poder entrar en sus casas y permitirle accesos de vehículos particulares, eso sí se permite. Ha permitido que la calle no tenga ningún acceso para entradas y salidas a la calle, más que uno, la misma entrada es la misma salida, cuando hay tres o cuatro transversales, no ha permitido que ninguna de esos sean accesibles. O sea, si empezamos a contar la cantidad de aberraciones que ha permitido en esa calle y que le importa un comino, y luego resulta que esta parte concreta que tiene este señor, a mi hermano concretamente, porque tampoco todo el mundo sabe quién es, que no le permite salir de su casa, y lo único que permite ese señor es que haga una obra faraónica, que baje Dios y lo vea cuando pueda hacer un pequeño acceso de la calle, quiere que hagas una obra faraónica internamente, es decir, que se haga un búnker que cuesta un pastizal, invita a cualquiera que pida presupuesto de cuánto puede costar un búnker de eso con un ascensor, porque aparte tiene que prescindir de media casa para poder hacer una instalación, cuando puedes hacer una pequeña rampita por fuera. pues no. O sea que,
esto da para un programa entero, ¿verdad?
Es que sí, no quiero entrar más porque me voy poniendo, y todo el que viene a decir que toda la persona que pasa por allí con un poco de objetividad, ya no hablamos de vecinos ni nadie que tenga ningún tipo de inquina, porque ya yo creo que ya es inquina contra la familia. Cualquier persona que llega por allí que ve la situación objetivamente, se tira las manos a la cabeza y dice, ¿qué están haciendo? Que Dios baje y vea lo que están haciendo con esta persona por el capricho de un técnico. Es decir, es que yo entiendo que los técnicos están para lo que están, pero tampoco tiene que ser lo que diga yo es lo que es, y aquí no se puede ir por otro lado, cuando tenemos casos claros de que no tiene toda la razón consigo.
Bueno, Adivia ha presentado distintas alegaciones al respecto y escritos al ayuntamiento y no se nos ha hecho caso, tanto en el tema concreto de Ayose como en la reurbanización de la calle. Ninguna de las alegaciones o de los incumplimientos legales señalados en las alegaciones respecto a la calle se nos atendió, se nos estimó ninguna alegación, incumpliendo normativa legal. Por eso yo digo que bueno, los tribunales tendrán que ver, porque que está claro que quien único pone los puntos sobre las i a las administraciones son los tribunales de justicia, que para eso están.
Bueno, ya lo veremos. Yo de esta forma solo quería comentar la noticia, porque ayer ya también salió en televisión y no quería dejar pasar esta oportunidad. Estamos pendientes de que el ayuntamiento, tal como decía la concejala, se reúna con la familia para ver esas alternativas a las que hacía mención, y a ver si afortunadamente podemos acabar con este problema. Sí. Pues nada, seguimos con el programa, que como habíamos dicho tenemos a Yara aquí hoy, que va a hablar de esa terapia con los caballos ante las personas con discapacidad, y si les parece pues empezamos con el tema, Elena.
Sí, Juan Carlos, pues aquí tenemos a Yara, como tú dices, que va a hablar sobre los beneficios que supone montar a caballo para todas las personas, pero más concretamente para las personas con discapacidad. También está David, que es usuario de nuestro centro, le hará un par de preguntas a Yara, se las haremos juntos y ella nos irá contando un poquito. Así que Yara, cuéntanos, aunque Juan Carlos lo ha dicho, ¿quién eres y qué relación tienes con los caballos?
Bueno, soy Yara, soy la presidenta del Club Hípico Las Ánimas. Nosotros nos encontramos en Tetir y mi relación con los caballos es que es mi modo de vida, ¿no? Mi mundillo. Llevo con ellos la profesión pues 22 años, trabajando de sol a sol, y bien.
¿Llevas toda la vida entonces?
Toda la vida, sí. Tengo caballos desde que tenía 8 añitos y toda la vida me he dedicado a ellos.
Qué bueno, Yara. Se ve que te gusta tanto, sí, para estar tantos años. Y David, ¿quieres hacerle tú una preguntita?
No, a respuesta de...
aquí está la preguntita.
¿Qué personas pueden
recibir?
Abrir terapia con los animales, caso de los caballos.
Vale, ¿qué personas pueden recibir terapia con animales? En este caso, pues con los caballos.
Bueno, todo tipo de personas. Aquí no hay una edad, no hay una distinción. Puede todo el mundo, el que quiera, puede tener terapia y relación con los caballos, bien sea pues clases, excursiones o simplemente el pasar un ratito con ellos, que para mí pues es lo más importante, el contacto, el conocerlos, en aprender, ¿no? Porque el caballo ni mira al pasado ni mira al futuro, sino vive el momento. Entonces eso también nos lo transmite a nosotros.
Y para personas con discapacidad, entonces, Yara, ¿crees que pueden tener beneficio?
Claro, muchísimo. A ver, no es milagroso, no es de un día para otro. Esto es cuestión de tiempo, de trabajo, de llevar una rutina, ¿no? Para el trabajo con las personas, el cepillarlos, pues simplemente el dejar que el caballo te huela, el pasearlo. Trabajamos el autocontrol, ¿no? La confianza con los caballos.
Claro, que al final lo que tú dices no es simplemente el hecho de montar, sino el contacto con el caballo, el pasar el tiempo allí, pues también ayuda muchísimo.
Claro, el ratito ese es desconexión, porque sí, tú te puedes, a mí me encanta montar a caballo, pero yo disfruto más pues el cepillarlo, el sentarme, el leerme un libro con ellos, el observarlos, el soltarlos todos juntos, ver cómo reaccionan. Todo eso, pues, a mí me aporta muchísimo más, a lo mejor, que montarlo.
Claro, eso supone también un descanso para cualquier persona, ¿no? Una desconexión de su rutina, ¿no? Y mejora su calidad de vida, ¿no?
Claro, porque aquello también... A ver, yo me dedico a lo que es más bien la enseñanza, ¿no? El tema de la equitación. Pero tenemos muchos clientes que simplemente van allí y me dicen, ¿puedo cepillar? Ajá. Y a lo mejor se pegan una hora que el hijo o la hija está en clase y esa persona coge y cepilla un caballo. Gracias, Yara. Y simplemente cepillarlo. Pero hay que sentirlo, hay que el estar ahí, el sentir la temperatura del caballo, porque nosotros 38 grados ya tendríamos fiebre. Es la temperatura normal de un caballo. Entonces, ajá, eso también... Al nosotros tener ese contacto, nuestra musculatura se relaja, la respiración del caballo, eso también influye mucho.
Qué bueno, no, la verdad que...
¿Y tienes clientes o has tenido clientes con discapacidad en tus cuadras, Yara?
Sí, han pasado unos cuantos, seguimos teniendo, y pues poco a poco se han ido convirtiendo en familia, ¿no? Que antes venían, pues, yo qué sé, a la terapia media horita y ahora, ya puedo ir, llevo la merienda. Y va mucho, mucho rato allí a estar con nosotros y con los caballos.
Qué bueno. De hecho, nosotros, ¿verdad, David? Fuimos el año pasado en el campamento de julio, que este año volveremos a repetir el campamento. ¿Seguro? Estuvimos en las cuadras con Yara. A los chicos y a las chicas les encantó.
Fue una experiencia muy bonita,
sí,
¿eh?
Y fue muy completa, porque yo creo que teníamos una idea de llegamos, montamos, a ver cómo montamos, que algunos no ni siquiera se habían acercado nunca a un caballo. Y al final fue súper completo, porque se pillaron, pasearon a los caballos, luego se montaron un poquito.
Les dieron de comer.
Les dieron de comer, aprendieron un montón y luego lo sintieron, que a mí me encanta esa parte de sentir la respiración. David, ¿tú te acuerdas de eso? ¿Qué te pareció?
Como una terapia, bien. Primero, el animal quiere oler la mano de la persona. ¿Quién es la persona? Su olfato y...
El caballo quería todo el tiempo olerles a las personas.
Para que conozca a las personas y hablarle, diciéndole su cara y eso.
Eso te hacía cosquillas, ¿no? Me decía que...
Cuidarlo, darle su alimento y... Cuando me monté, bueno... Empezaron cantando ahí, bueno, empezó a sacarme una cabeza.
Es verdad.
Y tenemos un cantante ahí, pues, Cristina.
Cristina estaba emocionada viéndote montar. Oye,
tenemos un cantante, no sé qué.
Que te ponían las manos en la cabeza, ¿no? A la hora de montar, dieron la vuelta.
Y que ya empezó, una cabeza empezó, ya cantando a una cabeza y, bueno.
Tú cantabas y el caballo movía la cabeza.
Porque yo era mi... Entrando a la canción de una cabeza, otra mano a la cabeza.
Después... Ah, no, que Yara le cantaba una mano a la cabeza. Perdona, David, no te estaba entendiendo. Que Yara le cantaba una mano a la cabeza, la otra mano a la cabeza, para que fueras haciendo ejercicios arriba del caballo.
Eso fue bueno, cuando me bajé, bueno.
¿Y qué sentías cuando estabas arriba?
Tengo dos sombreros de... Uno marrón y otro blanco.
Tienes dos sombreros country. Sí.
Eso te los va a traer, ¿no? Sí. En la próxima visita a las ánimas, ¿no?
Y bueno, se fue a cepillarlo. ¿No? Pero no fue... Alimento.
Primero fue darles de comer. ¿Sí? O aprendimos más bien que teníamos que darles de comer.
Lo voy a ahí, bueno. Pegó comiendo, desesperado. Una aspiradora.
Sí.
Entre el último y bien tranquilo, cuando acabó, lo sacaron carretilla, bueno.
A limpiar la cuadra.
Sí. Aparte no está divertida, ¿no, David?
Como de eso, ahí para la casa de fragiar.
Eso no divierte mucho,
las
¿no?
Cosas que
está plano ahí.
Es que hay que limpiar también, David. También hay que hacerlo, aunque no nos guste.
Limpiar nada. También, no, así que queda sucio, ¿no?
Hay que limpiar la cama, hacerle la cama otra vez. ¿Eh? Es que si no, ¿Tú te haces la cama todos los días?
¿Eh?
Pues el caballo también.
Siempre no lo hago eso.
Siempre lo hace. Qué bien, David, pues nos alegramos.
Entrenamiento también, una vez, con Uco, Capricho y a uno más también.
Sí. Que David ha estado en probando en varios centros también, en algunas actividades.
Con Barbarita también.
Sí. ¿Y tú te acuerdas del caballo que montaste con Yara en las cuadras, David? ¿Cómo se llamaba?
A ver, esto de Carretilla.
Carretilla le pusiste tú, que luego hizo un dibujo de ese día con él y Yara y el caballo y le puso Carretilla, pero ese fuiste tú solo, pero creo que era Siroco, ¿no?
Siroco Caoba, no me acuerdo bien.
Siroco, sí.
Siroco fue.
Qué buena, David.
Bueno, sí. No sé ni con el uno ni con el otro.
Tú estabas privado.
Bueno, primero por todo ello, ay, era como loco, ay. Y era muy bueno, mira, le costó a subirse, a uno de ellos, y a Jaime, le cogió por los pies, y los otros...
Que hay personas a las que les cuesta subirse, pero bueno, que se les hace la ayuda para que puedan subir, claro, ¿no?
Haciéndole la adaptación, uno todo más, el mundo puede montar.
Claro, es que el caballo más alto. De todas formas, vamos a repetir, que si Yara nos deja, vamos a repetir este año otra vez.
Claro que sí.
A ver si este año consigue domarlo.
A ver, sin limpiar cuadras, ¿no, David? Te escaqueas un poquito.
Tú cuando sea limpiar las cuadras dices que tiene que ir al baño o algo de eso.
No le des idea, bueno, que lo hace.
Bueno, pasto también o son necesidades también.
Claro, hay que cuidarle, porque si no, que no es un juguete. Al final los caballos forman parte de... hay que cuidarlos para que ellos también nos cuiden a nosotros.
Sí, yo también hablo desde mi experiencia personal, porque yo también monto con Yara en sus cuadras. La verdad que me ha ayudado muchísimo con mi medio potro, medio salvaje. Y yo también creo que es, para mí sí que es una terapia, porque de salir del trabajo siempre con prisas a tope, llegar allí y es tu ratito de desconectar, de estar tranquila, aprendes mucho, te ríes y hay muy buen rollo, y eso me gusta mucho. Yara es una súper profesional y tiene mucho tacto con todas las personas, ya no solo con personas con discapacidad, que es importante, y con niños y niñas pequeños, sino que tiene mucho tacto con todas las personas, tiene mucha inteligencia emocional ella, sabe leer mucho lo que se necesita, y entonces la verdad que es un gusto poder ir, y yo también invito a todo el mundo.
Yo creo que eso es importante, ¿no? Garantizar que todas las actividades sean para todos. No teniendo que hacer eso solamente para personas con discapacidad, sino pues viendo la adaptación, que eso es algo que me gustó muchísimo de la visita que hicimos desde Adivia al club, porque todo el mundo pudo participar en la actividad de una forma o de otra, pero adaptándolo, y eso es algo muy importante.
Eso es algo que yo he hablado con Yara alguna vez, y es algo que me gusta mucho de cómo piensa ella, y es que no tiene que haber solamente una actividad solo para una persona con discapacidad, que si lo necesita también, porque también hay personas como cualquiera con sus limitaciones que necesitan atención individual, pero en la medida de lo posible, no porque tenga discapacidad ya tiene que montar solo, aparte. Entonces, allí como al final se forma una pequeña familia, en la relación con los demás está incluido, o en alguna clase, o en el cepillado de caballo. Entonces, eso también es súper importante, lo que tú dices.
Es que de todas formas te digo, yo, por lo que, bueno, Yara lo puede corroborar, que es la que está todos los días ahí, pero que sí es cierto que las rutinas esas con los caballos crean en los chicos y en las chicas como una especie de rutina, de una disciplina, aparte del beneficio que le puede dar, que hacen deporte, que hacen las relaciones sociales que establecen con los animales y con el resto de los compañeros. Y bueno, es como una actividad que no solamente es terapéutica, sino que también es un poco emocional, un poco que te ayuda a las personas. Te lo digo porque, bueno, mi hija estuvo durante un tiempo ahí, y las relaciones que crea, con tanto con los caballos como con las personas, luego ves como que en la vida les ayuda en el futuro, ¿no?
Sí.
Es que lo bonito de todo esto es que estamos haciendo una actividad con otro ser vivo, que no se puede expresar con palabras como nosotros, sino que tenemos que dejarnos sentir. Como yo me puedo comunicar con el caballo, pues sin hablar, simplemente con los sentimientos. La gente dice, no, es que el caballo te huele el miedo. El caballo no huele el miedo. El caballo lo que siente es el latido del corazón, 1.5 metros de distancia. Entonces nosotros estamos nerviosos y eso se lo vamos a transmitir al caballo. Entonces, el caballo es quien me guía a mí en todas las actividades. Y ya hablo por vivencias propias, ¿no? Que el caballo te ayuda en muchos momentos de tu vida. Pues el tener que compartir con el caballo, el tener esa responsabilidad, ¿no? No te deja venir abajo, el caballo depende de ti. Entonces eso es lo que hace que te levantes todos los días, que luches por lo que quieres, el esperar ese ratito de, ay, quiero ir a las cuadras, quiero estar allí, el darle de comer, el que veas que el caballo come, porque un caballo no come si está nervioso, que tú le pongas pues el cubito de forraje con 4 o 5 personas y el caballo ponga, meta la cabeza y esté ahí comiendo, pues eso a mí me alegra, ¿no? Porque el caballo está relajado, está tranquilo, está confiado. Y eso, pues, tenemos que aprovechar que nos brinda, ¿no? Esa seguridad, esa confianza de poder compartir esos ratitos con ellos.
Qué bueno, Yara, la verdad que sí. Me parece una súper buena actividad para cualquier persona, para personas con discapacidad y para quien sea, porque está genial. Y no sé si nos quieres decir alguna cosita más de por qué recomiendas montar a caballo, aunque yo creo que ya lo hemos dicho todo, para darte un poquito más de paso.
Bueno, pues yo creo que a todos nos beneficia, ¿no? Pues el tema del estrés, del día a día, del corre, de no poder disfrutar de un ratito para nosotros, pues podemos aprovechar ese momento, ¿no? Para desconexión, para deporte, ¿no? Porque al fin y al cabo es un deporte y es uno de los deportes más completos que hay junto con la natación. Es el deporte donde trabajan más partes del cuerpo. Para los niños, pues ayuda mucho por el tema de la frustración, ¿no? Del conseguir algo por el caballo. Oye, tienes que hacerle entender lo que tú quieres, es cuestión de trabajo, de forzarte, porque los niños hoy en día quieren hacer algo, ¡ay, no me sale! Y lo van dejando aparte.
Lo quieren inmediato, ¿no?
Claro.
Para trabajar entonces, todo el tema de control de la frustración.
Sí, eso ayuda mucho, y te lo digo por mi hija propia, ¿no? Que lo quiere todo ya, ya. Pues con los caballos es la única actividad que a ella la relaja, la baja un poquito y la ayuda pues a trabajar, a mejorar el día a día.
Qué bueno, Yara. Y también para las familias que están a cargo de personas con discapacidad, pues ese ratito que van y ven a su familiar arriba, pues también es un poco de respiro al final. Como tú decías antes, que monta la persona y yo mientras pues voy a tocar los caballos, a verlos, a cepillarlos.
Claro, tenemos varias familias, ¿no? Tenemos una familia que la madre siempre me decía, es que yo no puedo hacer ninguna actividad junto con mi hijo. Digo, ¿cómo que no? Digo, ven aquí. Entonces la subí en el caballo y esa es la primera vez que me subo en un caballo. Que se puede hacer actividades familiares, ¿no? El niño va en terapia y los padres, oye, qué bonito compartir un ratito con mis hijos, porque estamos todo el día corre, corre. Que si lo dejo en baloncesto, en fútbol, en voleibol, yo me voy a hacer la compra. No, pues ese es un ratito que podemos hacer de forma familiar, tipo terapia, tipo excursión, simplemente pues pasar un ratito, porque hay muchos niños, yo me acuerdo que mis padres compartían la equitación conmigo, en mi casa a nadie le gustan los animales, y mis padres tuvieron que compartirlo porque vieron, oye, pues le gusta, vamos a compartir un ratito, y al final, quieras o no, eso crea vínculo también en la familia, un poquito de unión, un poquito de pasar más tiempo juntos, que creo que es muy importante también.
Sí, sí que lo es. Pues Yara, quiero aprovechar la ocasión para darte a ti, ya que has venido aquí a hablar con nosotros sobre este tema, para darte un poquito de publicidad, si Juan Carlos me da permiso, porque el 25 de mayo tienes algo en tus cuadras, que yo también estaré por allí, David también estás invitado a venir, entonces, sí, bueno, todo. Si nos quieres contar un poquito con qué vas a hacer el 25 de mayo.
Pues bueno, tendremos un concurso social de doma clásica, donde pues ahí nos reunimos varios centros de la isla, que me parece también muy interesante, porque Fuerteventura, Lanzarote, las islas menores se han dejado como un poco abandonadas en el tema de la equitación. Y me parece muy bonito ahora que pues en Fuerteventura nos unamos un poquito, ¿no? Para que la gente pueda compartir, porque es un deporte que vives muchas experiencias, que no solamente es para, por ejemplo, hacer el concurso, que es una reprise, donde haces una serie de ejercicios, y son 5 minutitos lo que salimos, pero detrás de esos 5 minutitos hay mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo de ejercitar los caballos, de memorizar. En ese tiempo los padres ayudan a los niños, porque la gran mayoría son niños y niñas los que tenemos, pues a trenzar al caballo, a vestirse, comparten los nervios, ¿no? De hay una competición, se conocen los niños de la equitación, pues hacemos este concurso pues para eso, ¿no? Para fomentar un poquito más la equitación en la isla, para que haya más unión entre todos los clubes hípicos y para pasar sobre todo un buen rato entre todos.
O sea, que cualquiera que nos esté escuchando puede ir a verlo como público y uh-huh. así también alguien que nos escuche, alguna persona con o sin discapacidad o familia, ya también echan un vistacito a las instalaciones y ven cómo
claro.
¿Eso qué será, por la mañana, ya?
Sí, queríamos empezar a las 10, pero
entiendo
hay...
que será fin de semana.
Un sábado.
Sábado.
Vale. Hay mucha gente, entonces empezaremos un poquito más temprano, sobre las 9.
Bueno, vale. Está bien, Elena, que lo haya sacado. Si a alguien le apetece descubrir el mundo de los caballos, tanto como por deporte, como por afición, o porque lo quiere ver como una terapia, es buen día para empezar a verlos trabajando el día 25, dijimos, el 25 de mayo a las 9 de la mañana.
A las 9 de la mañana,
en Tetir, que está Las Ánimas, es entrando por donde está el bar de Fausto, que es lo más famoso ahí en Tetir, pues esa calle hacia...
La ermita.
Hacia la ermita, exacto. Pues por ahí para adentro está el Club Hípico Las Ánimas, que se ve perfectamente, o sea que no tiene pérdida. Pues bueno, Cristina, también aprovechando que estamos hablando de deporte o de ocio inclusivo, también quería comentar alguna cosita.
Sí, yo quería hablar un poquito sobre el ocio inclusivo, que forma parte de trabajar con los caballos, pero de cualquier tipo de actividad que se realice, ¿vale? En la ONU, en la Convención de la ONU, el artículo 30 reconoce los derechos de las personas con discapacidad, sí, y dice que tienen derecho a la participación en la cultura, el ocio y el deporte, y eso es algo para recordar y que tienen que tener en cuenta todo a la hora de ofrecer las actividades.
Eso es lo que decimos siempre, que aparte de la accesibilidad tiene que ser inclusiva, porque a veces se olvidan de la inclusividad. Sí. Y tiene que ir unida de la mano.
Claro, y entonces quería hablar un poquito sobre los beneficios de los inclusivos. Como comentaba Yara antes, bueno, es una forma de combatir el estrés, también puede servir como rehabilitación física para mejorar también la salud de la persona, la movilidad, las habilidades sociales, porque al final están realizando una actividad con más personas y es algo que se va desarrollando, fomentando, depende de la actividad, pues la creatividad, la autoestima de la persona y sobre todo también pues puede prevenir la depresión. Y también para la sociedad en general, porque hablamos de ocio inclusivo, que no quiere decir solamente actividades para personas con discapacidad, sino actividades que puedan ir cualquier persona, independientemente de su condición, pues esto también va a abrir un poco la mente de toda la sociedad. Van a ver que también hay personas diferentes y se va a trabajar para prevenir los estereotipos. Y sobre todo eso, comentar que todas aquellas actividades que se realicen de manera, ¿sabes?, actividades de ocio que se realicen, pues deberían tener en cuenta diferentes cosas. Primero, contar con accesibilidad universal en sus instalaciones, incluso también a la hora de llegar.
Y acceso. Eso. Y transporte.
Eso. Que la accesibilidad universal no solamente son en sus instalaciones, sino también para llegar a ellas. Pero eso ya también hablaremos más adelante.
Es otro programa.
Sí. Y también hablando de accesibilidad cognitiva, tener en cuenta eso, que hay personas que necesitan aprender o más apoyo para entender las cosas a nivel en lo escrito o a nivel verbal, y también promover todos los apoyos necesarios para adaptar la actividad a la persona. Es que hemos realizado tantas actividades y hemos comprobado que sí se puede, en la actividad con los caballos que hicimos en julio, se demostró y parecía que hoy no va a poder subirse un caballo. ¿Cómo que no? Pues venga, siempre hay una forma. Entonces, todas las personas que tienen que tener en cuenta eso de formarse y ver cómo se puede adaptar cada actividad para que todos puedan
hacer. Hay adaptaciones que se pueden hacer, o bien naturales, o bien, digamos, que se pueden crear ciertas adaptaciones, claro, para conseguir el objetivo de llegar a ese ocio.
Sí, da igual cómo realice la actividad, a lo mejor no la realiza de la forma en la que está predestinada a ser, por ejemplo, el baloncesto, o cualquier actividad, a lo mejor no la realiza de la forma en la que se suele hacer realmente, pero si la adapta, pues pueden participar todos.
Yo me acuerdo, Cristina, cuando hicimos las jornadas de surf, sí, que hasta yo misma, o sea, los prejuicios te persiguen, aunque tú creas que no, que los tienes superados. Cuando dijeron que los chicos, que tenemos dos personas en silla de ruedas, iban a hacer surf, yo pensé, madre mía, ¿y cómo lo vamos a hacer? Me asusté, ¿no? Y luego llegamos y descubrimos que las tablas tenían asientos, que lo habían hecho el propio equipo, y los sentaron y los amarraron, y fue como, claro, o sea, algo tan fácil, y yo ya había cogido un montón de miedos de cómo lo iban a hacer. Es decir, cualquier cosa se puede adaptar.
Sí.
La cosa es hacerlo de otra manera, ¿no? Todos tenemos que llegar a lo mismo de la misma forma, ¿no? Sí. Igual que cuando montamos a caballo, hay personas que a lo mejor simplemente se tumban arriba del caballo, no hace falta que vayan ahorcajadas sentados porque no pueden, pero no pasa nada. Se puede buscar la manera de adaptar.
Lo importante es que desarrollen la actividad y disfruten, sobre todo, porque es para eso también, para que puedan disfrutar cualquier persona de un caballo, en este caso que estamos hablando hoy. También ya para un poquito informar, solo que hay una pequeña actualidad de una ruta, ¿no?
Sí, este sábado tenemos la segunda ruta saludable de este año, que se va a hacer en Los Molinos. Vamos a conocer el pueblito de Los Molinos, vamos a hacer actividades con los vecinos del pueblo, actividades para realizar juegos tradicionales. Vamos a compartir un día diferente con los vecinos de Los Molinos.
Pues cualquier persona que quiera ir a Los Molinos este sábado, pues van a disfrutar tanto del pueblo como de las actividades, de la playa si lo permite el calor.
No va a ser una caminata y tampoco va, la intención es que la gente se vaya en la playa, porque esa playa la verdad es que es bastante
peligrosa.
Hay que tenerle cuidado, pero se van a hacer actividades a partir de las 10 de la mañana hasta el mediodía en el pueblito, en la plaza.
Van a hacer pan.
¿Se van a usar las sillas Yoelé?
Van a hacer pan.
Se va a intentar hacer pan.
Se va a intentar. Ahora, como vayan allí 200 personas, a ver.
Bueno, pues lo comparten. Una amiguita para cada uno. Pues nada, de todas formas, Carlos, ya para terminar, porque hoy tenemos que terminar un poquito antes, que nos han comentado que va a haber un corte de luz y tenemos que cerrar el programa unos 5 minutillos antes, pero bueno, vamos a ir cerrando. Tú también querías comentar algo sobre el tema del transporte.
Sí, no, lo que quería comentarle respecto a lo que estaba diciendo Cristina, que si se van a usar las sillas Yoelé en Los Molinos para acceder o no.
No, en Los Molinos en principio, como no vamos a hacer caminata, no la vamos a usar, pero en la siguiente, no, en la otra, que vamos a ir a Tefía, sí la vamos a usar, las sillas Yoelé.
Se van a ir haciendo diferentes caminatas organizadas desde la asociación para conocer los pueblos, para que otras personas se unan y que sea una actividad inclusiva, entonces para las que vayan haciendo falta,
sí,
se usarán. Juan Carlos, me pide David, perdón, antes de que termine, que quiere saludar a alguien para que no se nos olvide.
Por favor, sí. Venga, David.
Disculpa, claro. Carlos, que te interrumpí.
Voy a saludar a Cristina Nogales o Monique, nada más.
A Cristina Nogales.
Del centro.
O
Monique. Ah, vale.
No, no, me comprendo.
Sí, sí. Saludada está.
Bueno, del tema que dice Juan Carlos, es verdad que lo hemos comentado ya alguna vez aquí. El Cabildo está tramitando el proyecto de transporte regular insular de viajeros y va a sacar a licitación ese transporte insular. Ahora sacó a información pública hace un par de semanas, creo que fue el día 5, ¿sí?, de este mes, sacó información pública el proyecto del transporte en sí. Nosotros hemos tenido reuniones con el consejero insular y para intentar que se implante la accesibilidad universal en las guaguas de piso bajo, que son las que realmente pueden entrar una persona en silla de ruedas con autonomía personal o una madre con un carrito de un bebé, pueden entrar con autonomía a la propia guagua, entrar y salir con autonomía. El Cabildo sacó este proyecto a información pública, está creo que por 20 días hábiles a partir del día 5, para que todo el que quiera presentar alegaciones que lo haga. Nosotros ya estamos preparando una batería de alegaciones porque, bueno, el consejero nos dijo que, por lo menos en la última reunión que tuvimos, que por lo menos tiene intención el Cabildo de las nuevas guaguas, unidades de guaguas que se incorporen al transporte público, que sean accesibles desde piso bajo. Y en el proyecto que salió información pública en el boletín oficial, pues resulta que no sé por qué motivo no se contempló esa posibilidad de incorporación de guaguas de piso bajo. Entonces, bueno, estamos preparando alegaciones y además vamos a solicitar una reunión con el consejero, porque esto no es...
Sí, porque lo que habíamos hablado no es lo que aparece...
No es lo que aparece en el documento que salió información pública, que son las guaguas de piso bajo, son las de clase 2, que se llaman, y las que salió en el documento son de clase 3, que son las que tienen acceso a la guagua con una plataforma elevadora, que eso parece un circo de feria, porque cada vez que se monta una persona en silla de ruedas, pues tienen que estar ahí el conductor usando la plataforma para subir al nivel de las guaguas convencionales, y eso es lo que no puede ser. Lo que ya se está implantando e imponiendo son las guaguas de piso bajo, que son las de clase 2 y clase 1.
Exacto, lo que pasa es que ya, si ahora que tenemos la oportunidad de empezar bien, volvemos a cometer los mismos errores del pasado, pues entonces, ¿de qué ha valido cambiar? Como decían que esto iba a ser la panacea, y vamos a cambiar por fin de la concesión, se iba a adaptar a los nuevos tiempos, a las nuevas...
Y además que la normativa de accesibilidad en el transporte público, que es el Real Decreto 1544/2007, ya dice y plantea unas fechas tope que ya se han cumplido para implantar el acceso universal, la accesibilidad universal en el transporte público, que son las guaguas de piso bajo. Incluso el equipaje también, que esté, en vez de estar en los debajo, como suelen ir en las guaguas convencionales, que esté dentro del propio vehículo, en estantes que van dentro,
sí, que
del
propio tú
vehículo.
Accedes con tu propia maleta, la guardas y la estás controlando además en cada momento, y cuando te vas la coges y te la llevas.
Eso, claro,
porque ya existe en muchos sitios, pero bueno,
ya existe aquí, en muchos sitios, no, y aquí todavía no ha llegado, y ya es hora de que llegue también
No, es que la verdad que es un momento decisivo y un momento importante, yo creo que para Fuerteventura es un momento importante, que es el transporte de viajeros. Porque lo que decía antes, cuando estaba hablando Cristina de la inclusividad empieza también en el transporte. O sea, no es solamente que tú me hagas un edificio completamente inclusivo, accesible, que me pongas los PMRs en la puerta, que me pongas todos los accesos, si luego no puedo salir de mi casa para ir hasta ese centro. ¿Para qué lo quiero accesible? ¿Para qué lo quiero inclusivo? Si luego no puedo salir de mi casa. Lo traspolo también a los taxis, esa guerra que tenemos con los taxis adaptados. ¿Para qué queremos los edificios públicos todos adaptados y accesibles si luego no podemos movernos con libertad?
Ni llegar a ellos.
Entonces, la accesibilidad y la inclusividad empieza en...
El mismo caso que decimos para los edificios, de poder deambular, entrar y salir a un edificio, a un establecimiento, pasa lo mismo con el transporte público. Es decir, que una persona en silla de ruedas tenga autonomía personal para entrar y salir a una guagua y tener todos los elementos de información accesibles, como son las pantallas que hay hoy ya en muchos vehículos, pantallas de donde te indican el destino, el tiempo que tarda y una serie de cosas para la accesibilidad de cualquier persona con discapacidad.
Esperemos que se tengan en cuenta. A ver si, bueno, tal como tú dices, desde Adivia se han presentado y se están presentando todavía alguna batalla de modificaciones, a ver si son admitidas a trámite, porque van basadas simplemente en la mejora de las personas. O sea,
y como decías tú antes, esto es una oportunidad única porque la concesión del servicio en Fuerteventura está desde hace de
50 años.
Tiempos inmemoriales. Entonces, siempre nos han dicho la excusa de que hasta que no se haga una nueva licitación no se puede cambiar nada. Ahora es el momento precisamente de incorporar por lo menos los mínimos legales que dice la ley al respecto.
Pues bueno, esto también lo hablaremos más en profundidad en otros programas, que hoy ya lamentablemente el tiempo se nos ha echado encima. Agradecer la presencia de todos ustedes, sobre todo a Yara, que hoy viene a estar con nosotros y a enseñar un poquito más del mundo de los caballos. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, David, buenas gracias por venir otra vez. A ti saludamos a todos los compañeros de arriba del centro, no solamente a Cristina.
Sí, porque tengo amiga especial, porque
amiga especial.
Bueno, hombre. Tu amiga especial, pero yo los tengo que saludar a todos porque para mí son todos especiales.
La única
Elena, gracias también
gracias
por estar
a
aquí, Cristina.
Gracias.
Carlos y a todos ustedes, como no, cada semana por acompañarnos a Radio Sintonía también, que nos da la oportunidad de estar aquí. Y hoy queremos cerrar el programa con una canción que se llama Me acordé de ti, de Fito y Fitipaldi. Espero que les guste. Hasta la semana que viene. Gracias, Ricardo.